Para celebrar el Día del Libro de este 2024, desde Radio Colores y la Comisión de los Días del Libro de la Universidad Popular de Palencia, invitamos a que nos enviaran audios con breves lecturas de texto de un libro, citando título y autor o autora. Hemos recibido 206 audios que hemos organizado en espacios de media hora. Han salido un total de 24 programas y han participado 167 personas, tanto a título individual como desde los diferentes cursos y talleres de la Universidad Popular, centros sociales, biblioteca pública, centro penitenciario y otras entidades.
Hola, soy Sonia, mando esta lectura desde Burgos para Radio Colores. Es el prólogo de La reina sin reino, de Peridis. Compostela, 1210. Al desnudar el cadáver, el obispo comprobó que el difunto estaba circuncidado. Por los rasgos faciales, más parecía moro que judío. Después de registrar minuciosamente las pertenencias y los hábitos del difunto, encontró un pequeño pellejo cosido en la faltriquera del manto, que contenía un líquido inodoro de textura gelatinosa con aspecto de veneno. Apareció muerto con hábito benedictino, con una soga al cuello, sentado en una pollata en el interior de la puerta francígena de la Basílica de Compostela. A la vista de lo ocurrido, huyeron despavoridos los peregrinos, que, llegados de todas partes, habían acudido a la ciudad con la esperanza de que el apóstol les proveyera del alimento que la tierra había negado a los hombres y a las bestias durante todo el año de 1210. Como acontecía siempre que se producía un asesinato, el templo fue clausurado hasta su preceptiva consagración. Ignorantes del cierre de la basílica, los peregrinos que llegaban arriadas hasta Compostela se resistían a retornar a sus lugares de origen sin haber recibido del apóstol los alimentos que necesitaban, la salud que habían perdido y el perdón de los pecados o crímenes que habían cometido. Anocheció de repente y las campanas tocaron a muerto, mientras el obispo Pedro Muñiz, que tenía fama de nigromante, ordenó trasladar al difunto a la cripta secreta que tenía junto a la botica, en la que practicaba la alquimia y diseccionaba animales y cadáveres de difuntos para arrancar de sus entrañas los secretos de la vida y el enigma de la muerte. Incapaz de identificar al difunto, envió un mensaje al rey de León invitándole a presidir una nueva consagración que era obligada cada vez que se cometía un asesinato en el templo jacobeo. Tuvo lugar un día de primavera en el que el sol brillaba de modo inusual para celebrar la asistencia del rey Alfonso de León y de los hijos habidos primero con Teresa de Portugal y posteriormente con Berenguera de Castilla. Al poco de iniciarse la solemne ceremonia, el infante don Fernando, hijo mayor de Berenguera y Alfonso, envuelto en el humo del incienso y adormecido por la salmodia de los canónigos, se quedó pasmado cuando el prelado compostelano clavó su mirada en él mientras la cruz de oro y pedrería emitía destellos de luz sobrenatural en el pecho del obispo. Este alargó su brazo y le agarró de la mano. Lo mismo hizo con el infante Alfonso. Y salió volando con ellos sin que su padre hiciera demanda de retenerlos. Ambos hermanos habían peregrinado hasta Santiago para pasar unas pocas semanas en Compostela bajo la tutela del arzobispo Muñiz, aprendiendo rudimentos de retórica y gramática, historia y oratoria. Aunque les emocionaba conocer a un personaje tan singular, les aterraba vivir en un palacio en cuyas bodegas, al decir de los criados, el prelado no solo disecaba animales, sino que abría la cabeza a los difuntos, les partía el corazón y examinaba las vísceras para averiguar la causa de su muerte. Según algunos testigos, llevaba años buscando el reloj de la vida y la piedra filosofal en las rendijas de los sillares de la basílica. Los infantes tenían prohibido acercarse a la botica, donde fundía los metales, guardaba los libros y las retortas, fabricaba los ungüentos y escondía las sanguijuelas y los venenos.
When You Are Old, by William Butler Yeats. Poem number 8. When you are old and gray and full of sleep and nodding by the fire, take down this book and slowly read and dream of the soft look. Your eyes had once, and of their shadows deep. How many loved your moments of glad grace, and loved your beauty with love false or true. But one man loved the pilgrim soul in you, and loved the sorrows of your changing face. And bending down beside the glowing bars, murmur a little sadly, how love fled, and paced upon the mountains overhead, and hid his face amid the crowd of stars.
I carry your heart with me. I carry your heart with me. I carry it in my heart. I'm never without it anywhere. Go, my dear, and whatever is done by only me is your doing, my darling. I fear no fate, for you are my fate, my sweet. I want no world, for beautiful you are my world, my true. And each you are whatever a moon has always mean, and whatever a sun will always sing is you. Here is the deepest secret nobody knows. Here is the root of the root, and the bud of the bud, and the sky of a tree called life, which grows higher than soul can hope or mind can hide. And this is the wonder that's keeping the stars apart. I carry your heart. I carry it in my heart.
Sally comparti to a Sam's Day, Sonnet 18 by William Shakespeare. Sally comparti to a Sam's Day, thou art more lovely and more temperate. Rough winds do say the darling buds of May, and summer's leaves had all too short a date. Sometime too, hot the eye of heaven shines, and often is its gold complexion dimmed, and every frame for fair sometime declines. By chance, or nature changing course untrimmed. By the eternal summer sail not fade, nor lost possession of that fair thou owest, nor shall death brag through wondrous in his shade, when in eternal lines to shine thou growest. So long as men can breathe, all eyes can see, so long lies this, and this gives life to thee. Dedicate to Covadonga.
If I Can Stop One Heart from Breaking by Emily Dickinson. If I can stop one heart from breaking, I shall not live in vain. If I can ease one life the aching, or cool one pain, or help one fainting robin and to his nest again, I shall not live in vain.
Poem 5, Down by the Sally Gardens by William Butler Yeats. Down by the Sally Gardens, my love and I did meet. She passed the Sally Gardens with little snow-white feet. She bid me take love easy, as the leaves grow on the tree, but I been young and foolish, with her would not agree. And a field by the river, my love in and I did stand, and on my linen shoulder she laid her snow white hand.
En los buenos tiempos las jovencitas se casan por amor. En los malos muchas lo hacen por interés. Yo me casé con un preso en los peores, por dos multicopistas que nadie sabía poner en marcha. Tenía 18 años y hasta que a mi hermano se le ocurrió complicarme la vida, ni siquiera sabía que existieran máquinas con ese nombre. En aquella comida aprendí muchas cosas, pero la más importante fue que acababa de arribar a un mundo extraño como un islote que se hubiera desprendido de tierra firme para navegar a la deriva. Una comunidad donde las cosas no eran lo que parecían y que tampoco se parecían a ningún otro lugar donde yo hubiera estado antes. Cuelgamuros era un rompecabezas defectuoso, formado por demasiadas piezas que nunca encajarían, por más que las hubiera acoplado a martillazos para fundar en el mismo espacio una cárcel y una obra pública, un campamento de trabajos forzados y una oportunidad de escapar de la miseria, un proyecto de reeducación que funcionaba en más direcciones de las previstas y un negocio redondo para empresarios bien relacionados, un monumento al fascismo y un nido de antifascistas que trabajaban hombro con hombro con quienes, como el padre de Lourdes, habían acudido a la llamada de su caudillo con el corazón atiborrado de propaganda y de gratitud. Buenos hombres que no habían sido de los nuestros, pero en muchos casos tampoco eran ya exactamente de los suyos. Cuelgamuros tenía sus propias reglas, distintas de las elaboradas por el patronato de rendición de penas, y las mujeres de los presos no cabían en ninguna. Pero estaban allí desde el verano de 1942, cuando una chica que llegó en el autobús de las visitas plantó una tienda de campaña en el monte frente al barracón donde dormía su marido y se negó a marcharse. El Cuelgamuros de las mujeres también era un poblado complejo, con normas propias y dos versiones. La colonia de los hombres libres, casas humildes pero bien construidas, situadas cerca de la fuente de agua potable y de un lavadero, provistas de cocinas de carbón y de luz eléctrica, desde la puesta del sol hasta las 11 de la noche, y lo que se llamaba el campamento, por llamarlo de alguna manera, un puñado de casuchas que apenas tenían cuatro paredes y un techo. Allí por no haber no habría ni cimientos, ni, sin embargo, cada anochecer se llenaban de muchas cosas, tantas que compensaban el vacío que dejaban los hombres al marcharse. Textos del libro titulado Las tres bodas de Manolita, de Almudena Grandes.
Pedro Simón, Los Ingratos, 1961. Un viento glacial azotaba el pueblo como a un crío que no se puede defender. Los sembrados de azafrán que lo circundaban amanecieron con un manto blancuzco, el primer fascículo de un invierno que siempre llegaba por entregas. Primero el aire gélido, semanas después la niebla y la cencellada, finalmente la nieve. Las calles olían a humo de leña, las casas a ropa recién sacada del arcón y el cuero de cerdo quemado de la matanza. La aldea vivía hacia adentro con el frío, como si de los caminos no viniera nada bueno. En aquella España bajo cero, la infancia era el único deshielo posible. A la salida del colegio, de camino a casa, los niños arrancaban los carámbanos de la fuente honda para jugar a mosqueteros, a vaqueros o a militares. Eran los chicos una locomotora a vapor que todo lo iba tocando, que todo lo iba voceando, que todo lo iba poniendo del revés. Cuando el juguete se les fundía entre las manos o acababa en mil pedazos contra el suelo, se inventaban otro. La única condición era que no costase dinero, porque sobraban carámbanos y sabañones y palos de avellano que servían de lanzas y terrones que hacían de granadas de mano, pero dinero no sobraba. Aquellos eran los únicos sonidos que conjuraban la muerte y el olvido. En el invierno más severo podía transcurrir una semana sin oírse nada más que ese alboroto de antes y después de la escuela, hasta que todas y cada una de las puertas se iban cerrando al ponerse el sol, como si un cerrojo viejo bastara para blindarse contra todo lo malo del mundo. Luego el silencio ahí fuera. Al llegar a casa, el chico entró exhalando el aire caliente de sus pulmones entre las manos y lo primero que hizo fue secárselas en las faldas de la mesa camilla. Se quedaba uno embobado en el trance. No solo eran el reflejo del fuego y el olor, era un calor viejo que tenía que ver con las cosas seguras. La madre haciendo ganchillo, el campanario dando las horas, todo en su sitio y a cubierto. Y las párvulas botas de goma cogiendo más y más temperatura, poco a poco, sobre el picón del brasero. A las 6 de la tarde ya era de noche, una noche cerril y triste, sin vuelta de hoja. Todas las oscuridades se parecen, pero ninguna como la de un pueblo remoto justo después del ocaso de diciembre.
Y tras haber contemplado el impresionante espectáculo de la ciudad prohibida con los picos ganchudos de sus tejados para protección contra los demonios voladores, descendieron Amador y don Pedro desde las colinas circundantes y, tanteando prudentemente su camino entre los diversos obstáculos, perros ladradores, niños desnudos, montones de estiércol, latas llenas de agua de lluvia, llegaron hasta la misma puerta principal de la residencia del Muecas. Allí estaba el digno propietario, volviéndoles la espalda, ocupado en ordenar en el suelo de su chabola una serie de objetos heteróclitos que debía haber logrado extraer, como presuntamente valiosos, del montón de basura con el que desde hacía unos meses tenía concertado un acuerdo económico de aprovechamiento. Mas en cuanto les hubo advertido, gracias a un significativo sonido brotado de la carnosa boca de Amador, se incorporó con movimiento exento de gracia y en su rostro, surcado por las arrugas del tiempo y los trabajos y agitado por la rítmica tempestad del tic nervioso al que debía su apodo, se pintó una expresión viva de sorpresa. Tiempo de silencio, de Luis Martín Santos, editado por Seix Barral.
Lectura del libro Peregrinatio de Matilde Asensi, editorial La Esfera de los Libros, Sociedad Limitada, 2019. Año del Señor de 1324. El joven Jonás de Born lleva una vida disoluta en la corte de Barcelona. Para intentar enderezarle, su padre le ordena que recorra el camino de Santiago como un peregrino más. Durante su periplo iniciático, Jonás pasará por todos los hitos del camino, reflexionando sobre su vida y realizará todos los rituales necesarios para conseguir la gran perdonanza. El camino del apóstol cambió mi vida hace 7 años, así como la vida de Sara y la tuya. A mí me hizo comprender que no estaba en mi destino continuar sirviendo a la iglesia como monje sanjuanista. A Sara, la judía hechicera de París, la verrier que estuvo a punto de morir siendo niña a manos de la Inquisición y que tuvo que huir de su hogar al poco de conocernos, abandonando sus parcas posesiones para salvar nuevamente la vida, el camino la liberó de su difícil pasado y le dio un futuro que no tenía y una felicidad que no esperaba. A ti te devolvió un padre, un linaje, y te ayudó a despertar una gran inteligencia que hará de ti en el porvenir, a no dudar, un hombre sabio y de bien. El camino a nadie deja indiferente y por eso los andariegos lo recorren desde hace miles y miles de años, siguiendo al sol hacia el oeste. Pues no siempre fue el camino del apóstol, pero sí el camino hacia el fin del mundo. Pero aún hay algo más en mi extraño deseo de que peregrines nuevamente por la ruta de la Vía Láctea, un motivo que no conoce nadie, ni siquiera Sara, que acaba de salir por la puerta en pos de tu veloz y escurridiza hermana Saura, cuyo 5º cumpleaños celebraremos el mismo tiempo que tu llegada a casa. El camino ha sido siempre, ya lo sabes, la senda por la que ha circulado el conocimiento iniciático y donde se han preservado los misterios de la antigüedad en el arte y la arquitectura gracias a los gremios y hermandades de canteros, pontífices y constructores. Tienes mucho que aprender, caballero Jonás de Born, y Fray Estebao Rodríguez te acompañará,
como si fuera yo mismo, en esta nueva e importante andadura de tu vida. Espero que seas digno, hijo mío, de lo que vas a recibir.
Este proyecto de lectura de los días del libro ha sido posible gracias a la implicación de 167 personas que participaron a lo largo de estos 24 programas. Participantes: Loles Molina, María Ángeles Hernández, Beltrán Dujo, Ángeles Montoya, Carmen Adrián, Santiago Zurita, Tina Amor, José Manuel, Vera Dujo Román, Dori Teherán, Lucía Vargas, Rosana Largo, Jesús Dujo, Emmy, Una Salgaro, Ángeles López, Nieves Fernández Buey, Paco Carpena, Nuria Martínez, Toyi Marcos, Amelia García, Teresa López, Mabel Labrador, Santos Gómez, María José Larena, Sara Andérez, Belén González, Herminia Bécares, Alfredo Trigueros, Marifé Noriega, Luis Antonio Gutiérrez, Gloria Rivas, Loli Pampliega, Dioni Arroyo, Raquel González, Begoña Abad, Amparo Muñoz, Carmen Capilla, Nieves Fernández, Juanjo Mañanés, Josefina Gómez, María Luisa Dorado, Amelia Gómez, Blanca Amor, Fernando Díez, Raquel Carazo, Blanca Vicario, Mila Sáenz Velasco, Mara Senso, María Jesús Manzano, María Jesús Prieto, Eneco Macías, Guadalupe Bombín, Charo Bueno, Miguel Ángel Lacarra, Aurora Calleja, Pilar Calvo, Isabel Rodríguez, Eloy Moreno, Ana Estebanez, Victoriana Marcilla, María Luisa Martínez, May Chaparro, María Eugenia García de Cimavilla, Petri González, María Ana Bartolomé, Pilar Revuelta, Paquita Soto, Angelines González, Eduardo del Río, Maite Sarmiento, Carmen Ruano, Begoña Prieto, Nuria Andrés, Conche Andrés, Ángel Matía, Ima Emperador, Amelia Pérez, Mateo López, Sonia Ortega, Adolfo García, Andrés Boch, Javi Pallarés, Gloria, Isabel de Celis, Ana Medina, Lucía Ortiz, Toña Pastor, Gerardo Puertas, Luis Rebolledo, Blanca Andrés, Itxaso Elorriaga, Pilar Casares, Mercedes González, Teo Berezo, Severina Valerio, Isabel del Amo, Soledad Serna, Soledad Herrán, Antonia Santa Columba, Sagrario, Ana Villullas, Elisa Sánchez, José Luis Gordofrutos, Mari Carmen Torres, Chema Prieto Molledo, Miriam del Prado, Alfonso del Blanco, Carmen Blanco, Javier Santos, Edma Santos, Esbeltana, Alejo Omar y Ronald, Mariano Villaver, Eva Parra, María José González, Eugenia Juan Casián, María José Aunsúa, Luis Mateo, Tita Carranza, Berta García, Mercedes Sadia, María Jesús Villarroel, Carmen Aristín, Loli Beltrán, Carmina Fidalgo, Berta Ijarrubia, Justina García, Félix Rodríguez, Conchi Herrán, Juani Pérez, Candelas Martín Franco, Fidel Tejedor, Jesús Ruiz Toconar, María Jesús Puente Torices, Lucía Vizcaíno, José Antonio Villaverde, Marinilla, Mercedes Adán, Fernando Murillo y Elena de la Villa San José y varios participantes del Club de Lectura Fácil de la Residencia Virgen del Milagro y la Biblioteca Pública de Fromista. Talleres y colectivos que han participado en estas lecturas, además de gente a título individual: el taller literario, club de poesía, clubes de lectura de la Universidad Popular y de la Biblioteca Pública, taller de escritura creativa, curso de historia de las mujeres, aula de las mujeres de San Antonio, curso de inglés, conversación, taller de encuadernación, taller de caligrafía, curso de desayunos con la actualidad, las aulas culturales Activa tu mente de los centros sociales de Jesús Paredes, Avenida Madrid y del Cristo, el centro penitenciario de La Moraleja, Fundación San Cebrián y Villa San José. Y desde el equipo de Radio Colores hemos estado Maite Fuentes y Julián Bilbao, Yolanda Bellota, Emilio Muñoz y Lino Salsón, Pilar Amor y Jacinto González. Profesorado de la Comisión de los Días del Libro de la Universidad Popular, Elisa Hermano, Concha Lobejón y Cándido Abril. En todo lo técnico, montaje y edición de todos estos audios, nuestro técnico Eduardo Luis de Íscar, y coordinando todo el proyecto, Maribel Molina. Radio Colores, Universidad Popular.